just arriba per a tots vosaltres. Comencem amb dues informacions d'última hora. D'una banda, almenys 4 persones han mort en el xoc d'un autobús, xoc frontal contra el pilar d'un viaducte a Avilés, a Astúries. Hi ha també més d'una vintena de ferits. El vehicle ha topat frontalment contra una columna de formigó d'aquest viaducte, situat a la variant I-81 en direcció a Gijón, a l'altura del Parc Astur. L'autobús, un servei del Consorci de Transports d'Astúries, estava operat per l'empresa Alsa. Cobria la línia Cudillero-Avilés-Gijón i ha passat una mica abans de 2:45 de la tarda. L'altre punt d'última hora és que ha estat detingut el fill de la dona trobada morta en descomposició aquest divendres a Sils, després de prop d'un any desapareguda. A Jordi GF, així es diu, de 43 anys i veí de Sils, se'l buscava des de divendres mateix quan es va localitzar el cadàver de la seva mare, de 64 anys, embolicat en plàstics al garatge de casa seva. I el titular del jutjat número 7 de Barcelona, que investiga les càrregues policials de l'1 d'octubre a la capital catalana, veu desproporcionades i perilloses algunes de les actuacions a l'Institut de Secundària Pau Claris. Per això ha citat a declarar com a investigats 3 agents de la Policia Nacional que hi van participar. I el papa Francesc ha rebut aquest matí en audiència privada el cardenal Lluís Martínez Sistac, arquebisbe emèrit de Barcelona. El purpurat ha expressat al Sant Pare la seva proximitat i la seva adhesió afectuosa a la tasca que realitza com a bisbe de Roma i successor de Pere en el procés de reforma i també en la defensa de la tolerància zero davant els abusos.
Ràdio Estel.
Cada dilluns de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. Centre de referència per a malalties urològiques i renals. Els millors professionals mèdics especialitzats en urologia, nefrologia i andrologia al seu servei. Un programa en directe de divulgació científica conduït per Marc Rius. L'hora de la Fundació Puigverd. Us esperem cada dilluns a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
La Generalitat al teu costat. De gran vull ser enginyera. Vols encaminar els teus fills cap a vocacions tecnològiques on es preveu un bon futur laboral? Entra a bitbot.cat i descobreix el catàleg i l'agenda d'activitats extraescolars de programació i robòtica educativa que s'ofereixen a Catalunya. Amb bitbot.cat podràs proposar que es facin aquestes activitats a l'escola dels teus fills, perquè no només hem de ser bons usuaris de tecnologia, sinó, sobretot, ser-ne creadors. Maximitza el futur laboral dels teus fills. Connecta't a bitbot.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Ràdio Estel.
Bona tarda, Catalunya. Sempre m'havia agradat començar d'aquesta manera, saludant a tots els catalans i sobretot als altres pel·lícules. Avui comencem un nou programa dedicat a l'espanyol. Per començar, bueno, m'havia pensat de fer un discurset, però casualment ahir estava veient telenotícies de TV3 i vaig dir, no cal que fem cap discurset, perquè la realitat, com sempre, ens situa. Estàvem fent la presentació de la nova programació de Catalunya Ràdio, i cada programa anava explicant què farien, no? I quan van arribar esports, van dir és que serien a punt per seguir el Barça allà on sigués, com sempre. Dic, no ha canviat res. Recordeu les tres bessones, Ronaldinho i tants greuges que hem tingut? Pues la televisió pública, com sempre, s'han oblidat de nosaltres. Només els preocupa i els ocupa el Barça. No van dir a punt per informar de l'esport català, no. I els mitjans privats no es queden al darrere. També hem hagut d'escoltar coses semblants. I com sempre tots diran que és un tema comercial, tot per l'audiència. Doncs bé, nosaltres farem un programa anticomercial perquè parlarà de l'espanyol. I benvinguts siguin tots els mitjans pericos que vinguin a intentar pal·liar aquesta situació. Com deia el recordat José Manuel Blanco, l'agent White de l'FBI perico, els que sou pericos sabeu de què parlo, deia que hem de crear un Vietnam, dos Vietnams, molts Vietnams, perquè se'ns respecti. Al final haurem de crear un gran mitjà perico amb televisió i ràdio pròpia per poder passar absolutament d'ells. Aquest serà un programa plural, en el que es respectin totes les opinions, i que i neix per aixecar l'autoestima del poble perico en un moment de profunda crisi social. Crec que estem en un moment de to baix, per moltes raons, i nosaltres hem vingut per reivindicar que per nosaltres és un privilegi ser de l'espanyol i que estem molt orgullosos de ser-ho i el que volem és gaudir de la nostra afició. En el programa hi donareu veu als pericos d'arreu de Catalunya. Volem explicar històries particulars que sumades formen el cos social del perico. Això és Territori Perico. Això és Mont Perico i aquesta és la sintonia. Bé, per aquest primer programa comptem amb molts amics, molts convidats. Serà un programa atípic, amb el que explicarem el que anirem fent al llarg de la setmana. I per obrir-lo també tenim un convidat especial, bueno, crec que el més important en aquest moment, no sé si Txell encara està per aquí.
No, ha marxat.
Ha marxat. Doncs tenim el vicepresident, en Carlos García Pont, que gustós, bueno, li agraïm molt que hagi estat aquí amb nosaltres, i aprofitarem la seva presència per fer-li una petita entrevista. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Bueno, pedí que vinieras tú por dos razones. Primero, evidentemente, porque eres la autoridad más importante del español al ser vicepresidente, pero lo que más me motivaba es que ya sabes que los pericos nos quejamos mucho de que en este momento en la directiva o en el consejo no hay pericos, ¿no? Y afortunadamente tú sí que eres perico. Tú, creo que más por osmosis, pero eres perico, ¿no?
Sí, lo de osmosis lo dices por mi mujer,
¿eh? Exacto, sí.
Siempre cuento la anécdota de que cuando llegué a casa de mi mujer, que era mi novia entonces, estaba mi suegro ya fallecido, ¿no? Y se levanta, me dice, encantado, hola Carlos, ¿cómo estás? Y me dice, tú serás perico, ¿no? Ah, en ese momento me di cuenta que tenía que decir que si yo me quedaba sin novia, ¿no? Pero bueno, anécdotas aparte. Hombre, la familia, aparte de la familia de mi mujer, esto viene por un tío mío, que ya no recuerdo por qué, ya fallecido también, tío Pedro, el hermano de mi madre, era perico acérrimo por amistad con los Rodríguez y Auder, algunos de los cuales seguía al español Allende donde fuera. Y a partir de ahí, este sacó uno, dos, tres carnets y nos iba dejando a mí y a mis primos los carnets en sus momentos cuando yo tendría entre 10 y 16 años, una cosa de este estilo.
Bueno, pues hemos roto un pequeño mito. Como mínimo, un perico tenemos en el consejo. Bueno, ya de entrada, me gustaría que dieras una valoración, Abuelo Pluma, sobre el arranque de la temporada. ¿Qué te parecen estos tres primeros partidos?
Bueno, yo desde el punto de vista deportivo, cuando tengo opiniones, me suelo ir a Óscar y a Rufete y les pregunto, oye, ¿tengo razón? ¿No? Porque lo que hay que saber uno es cuando sabe de algo y cuando no sabe. Como aficionado sabes de todo, ¿eh? Cuando te vuelves profesional dices un poco más de prudencia. Yo estoy contento, decepcionado por el resultado de ayer. Creo que es un partido que lo teníamos en la mano. Y la anulación del gol le subió la moral a ellos y nos la bajó a nosotros. Y en dos minutos pues destrozamos el partido. Pero estoy a una valoración positiva por dos razones. Una, porque veo un equipo técnico, independiente del equipo técnico del campo, Rubi y su equipo, con una motivación y un saber hacer que ilusiona. Es decir, son gente que mira con ilusión cada partido, que se dice a ver cómo podemos ganarlo cada partido. No está diciendo aquello de el otro equipo tiene más presupuesto o tiene más no sé cuántos, sino que están mirando cómo jugar al fútbol para ganar. ¿Eh? Y eso es una forma de afrontar la vida, de afrontar los partidos, que es lo que te permite llegar a más. ¿Eh? Es la ambición de que en el momento que sales en el partido, este partido es mío. Luego la realidad ya veremos dónde pasa, y el fútbol es fútbol, y cuando juegas, pues ganar, pues perder, pues empatar. pero estás con el objetivo de ganar ese partido.
De hecho, yo creo que ya la afición, hay una idea general que se está imponiendo, y es que Rubio es el mejor fichaje. Pero a esa ambición, a esas ganas que le está poniendo, que las ha transmitido al equipo y también a la afición, la pena es que no se le haya correspondido a lo que pidió, que era, pidió tres refuerzos, uno por línea, y se ha quedado prácticamente, bueno, ha llegado Rosales, pero ¿por qué no se ha pedido? Cuando creo que Guas dijo que se reinvertiría el 50% de lo que se cobrara.
Hay un tema que es el límite salarial, ¿eh? Yo creo que en este sentido la Liga ha hecho un gran favor al fútbol español y ha permitido y nos ha obligado a todos a ser a realistas con lo que tenemos. En algunos casos las reglas son reglas y si las pudiéramos torcer, pues a veces no sería mejor, pero las excepciones son siempre peligrosas y en el límite salarial estábamos cogidos. Es decir, no teníamos margen de maniobra para poder hacer más de lo que se ha hecho.
Entonces, y incluso con esos 2 millones que se pidieron extras para aumentar el límite salarial, ¿no se han gastado o no? ¿O
estábamos, no? Eso se con lo valoras teniendo en cuenta lo que tienes, lo que puedes acceder, etcétera, etcétera, y en un momento dado dices, hombre, con lo que tengo mejor no me gasto, no llego al límite del todo.
Porque es que también, claro, da un poco la sensación, lo que corre entre las redes y entre la opinión de los pericos, es que da la sensación de que se está no desinvirtiendo, pero sí se están recuperando activos, y eso también abona la teoría de si el club se puede llegar a vender. O sea, no se ha seguido invirtiendo al mismo ritmo que cuando llegó Chen, y la sensación es de que se está, bueno, pagando deuda, recuperando créditos, y esperábamos algo más.
Tú tienes dos consideraciones. Una, que ya la conté, recuerdo, si no estaba en la presentación de Jack Vila, ¿vale? que era en cuanto el gobierno chino le pone freno a las inversiones, Chen se queda con el paso cambiado y cuando quiere hacer la segunda inversión el gobierno le dice no puedes fe, y el otro mira para arriba y dice no puedes fe, y claro, el gobierno chino es el gobierno chino.
Pero ayer dijo que no le había afectado. En la entrevista de la vanguardia creo que decía que no, que a él las restricciones no le habían llegado para el tema del fútbol.
No le habían llegado la primera inversión, pero en este momento el gobierno chino no permite inversiones en fútbol, ¿vale? Y entonces no puedes llegar a meter dinero. Eso obliga a que alegrías que se hicieron en la primera temporada y que decían, bueno, pues ya las compensaremos, etcétera, etcétera, pues te quedas con ellas y te ponen un límite en lo que puedes hacer. Y es lo que decía Rufete en la rueda de prensa hoy. Dice, hombre, estamos ordenando lo que tenemos. De todas formas, es evidente que me gustaría, que a todos nos gustaría tener una plantilla mejor de la que tenemos, pero lo que tenemos no está nada mal. Es decir, cuando tú ves los últimos partidos de la temporada pasada o los dos primeros partidos, el tipo de juego que estamos desarrollando y la calidad de juego, diría yo, es decir, la alegría de ese juego es significativamente distinto de lo que teníamos el año pasado. Y ves jugadores como Marroca, del que siempre se ha dicho que tiene un potencial espectacular, con una alegría dentro del campo, que se lo ves en la cara cuando sale de los partidos, que dice, estamos jugando a fútbol, ¿vale? Cosa que antes no pasaba, ¿no?
Con la llegada tardía, por cierto, de Rufete, se ha completado la estructura. ¿Para cuándo la figura del portavoz? ¿Tenéis ya un candidato? ¿Se ha seguido trabajando en este tema?
Seguimos trabajando en ello, no está definido, y del mismo modo que nosotros la mayor parte de la inversión que se ha hecho durante los primeros años, aparte de reestructurar las finanzas y ponerlas un poco en orden para poder tener un balance más o menos saneado, también lo que se ha hecho, la mayor inversión se ha hecho en la parte deportiva, es decir, cuando se ha incrementado hay una parte que se ve o que es menos mediática, que es toda la parte de cantera, y luego la llegada de Óscar y la llegada de Rufete, ¿vale? Son los refuerzos en la parte deportiva que en ese lado a mí me deja muy tranquilo, ¿no? Entonces, en la otra parte, lo que es la parte de gestión, donde tenemos gente con una voluntad y con unas ganas de hacer, también importante, también tendremos que reforzarla, en parte con el portavoz y en parte con otras personas que también se conocen, ¿no?
Si ha salido una noticia no confirmada de que se cambiará el director de seguridad, Mayafre, ¿es cierto? ¿Es solo un rumor?
Bueno, a Álvar lo que tiene es que quiere desarrollar otros proyectos profesionales y hay conversaciones para ayudarlo en esto. Y si una persona que ha estado trabajando en el club y que ha estado haciendo su trabajo, ¿vale?, con toda la profesionalidad del mundo, quiere desarrollar otras cosas, lo que hay que hacer es ayudarlo, buscar un sustituto, pero no es inmediato, ¿eh?, y no es ni mañana ni pasado.
Bueno, se ha cerrado ya el plazo de renovación de Carret, no va a haber más prórrogas, imagino. ¿Podemos saber cuántos socios somos?
La verdad es que no lo he preguntado. Yo creo que la campaña, en final, la valoraremos por ahí en octubre, que es donde más o menos la gente acabará de vuelta de vacaciones, etcétera, etcétera. Y no tengo el número.
O sea, que aún es pronto para hacer una valoración.
Yo creo que sí. Yo lo que tengo esperanzas es que...
Sobre todo por la polémica que ha habido con el tema de la subida de abonos.
Sí, yo es una polémica natural... normal, con perdón, yo digo que bienvenidas las polémicas, digo ladran, luego cabalgamos, cuanto más se hable del español mejor, si es bien mejor, pero que tengamos nuestras polémicas y nuestros desacuerdos es señal de que estamos vivos, ¿no? Entonces a mí, que la gente esté en desacuerdo con lo que yo, con lo que hacemos en el español, me parece bien, todo es legítimo, ¿no? Nosotros intentamos hacerlo lo mejor que podemos. Y si acertáramos el 100% de las veces, no seríamos humanos, ¿no? Con lo cual, equivocarnos nos equivocaremos más de una vez, seguro. Es una decisión que se tomó desde el punto de vista del Consejo, y por lo tanto todos somos solidarios en ella. Acertada o no, ya lo veremos. Mi punto de vista era que hombre, algo había que hacer, porque no se había tocado nada desde que se inauguró el estadio. Y que la sectorización que teníamos tampoco era lo que te permitía el estadio que tenemos, que son los mejores estadios que hay para ver fútbol. Luego podemos discutir si el detalle se hizo bien o no se hizo mal. Pero no es algo que deba afectar a la afición de español. O sea, yo creo que estamos en un momento donde podemos arreglar o podemos reconvertir los errores quizá de los dos primeros años. Yo creo que el equipo humano que tenemos, tanto técnico de en la plantilla, el equipo que rodea a Óscar, el equipo que rodea a Rufete, el equipo que está en la cantera, es de una calidad excepcional. Cuando veo el nivel humano de nuestra plantilla, hay muchos clubs que ya les gustaría tener este nivel y el nivel de conversación que tienen y el compañerismo que de esto, y esto es un equipo, ¿no? Entonces, ellos están dispuestos a correr todo lo que puedan para hacernos felices. Yo creo que
y aparte
como
de,
pericos hay que apoyarlos.
Y aparte de felices, se ha bajado el presupuesto, se ha bajado también el objetivo, porque las digamos que estamos al principio de temporada, siempre se marcan objetivos cuando empieza el curso, ¿no? Entonces nos marcamos todos en la vida, ¿no? Y hemos oído a Chen, o hemos leído en la entrevista de La Vanguardia, que él sigue diciendo que el objetivo es entrar a Europa. Rubi también es muy ambicioso, quiere quedar lo más arriba posible y no se corta tampoco diciendo que si llegamos a Europa, bien. Rufete es más cauto.
Prudente.
Más prudente, más de vamos partido a partido. El Consejo como tal va a marcar un objetivo. Se habló hace dos temporadas del top 10, creo que esta temporada también. ¿Lo podemos cuantificar? ¿Lo tenéis decidido o no se va a marcar ningún objetivo?
Yo soy partidario del partido a partido, ¿vale? Soy partidario de luces largas y luces cortas. Es decir, las luces largas hay que ponerlas de vez en cuando. Cuando uno va conduciendo por la carretera, es más cómodo muchas veces ir con las luces cortas y después cuando pones las largas para ver a dónde vas. ¿Vale? Pero si conduces siempre con las luces largas, acabas tropezando. Mi idea lo que yo comentaba ayer en Vitoria, es decir, de aquí dos semanas más. Y hay que saber limpiarse la mente de lo que ha pasado la última semana, sea derrota o sea victoria, para poder enfrentar la semana siguiente. Cada partido es un partido distinto. Cuando tú llegas a cualquier aspecto de la vida en el cual, cuando empiezas un programa de radio, el programa de radio mañana será distinto. Entonces tienes que empezarlo desde cero. Es verdad que tienes unos oyentes y que nosotros tenemos una afición, que eso no lo olvidan y tal. Sí, pero además, hay que limpiarse.
Perdón,
esto, ¿no?
El problema es que hemos vivido muchas temporadas de transición. Entonces queremos ya saber hasta dónde se...
Al decir hemos, me incluyes, ¿no?
No, hemos como perico, evidentemente. O sea, claro, como las transiciones son hasta llegar a algún sitio, ¿no? Es como un viaje, ¿no? Entonces ya queremos saber hacia dónde vamos. Pero bueno, dejamos en que el partido, que parece, entiendo que no vais a marcar un objetivo como tal. Bueno, Real Club Deportivo Español de Barcelona.
De todas formas... Yo lo que te diría es, en esta liga, y en la que viene, y en la otra, y de aquí siete ligas, yo te seguiría diciendo dentro de la liga lo mismo que te estoy diciendo ahora, ¿vale? El próximo partido es el próximo partido, y ese es el que hay que pelear, ¿vale? Y yo personalmente me miro muy poco la clasificación, porque pienso en disfrutar de ese partido y el que viene. Pero la temporada que viene quiero estar mejor que la pasada y la siguiente quiero estar mejor que la que viene. Quiero decir, o sea, yo no estaré y no estaremos los que estamos en el club hoy satisfechos si nos mantenemos en esa posición que corresponde a nuestro presupuesto, que es el 10 y 11 continuamente.
O sea, hay que ser ambicioso.
Hay que ser ambicioso. Es decir, no te puedes permitir el ser conformista. Yo creo que con el debido respeto y cariño a los dirigentes del club a lo largo de su historia, han tenido sus años más o menos duros, pero y eso a veces nos ha hecho a nosotros ser un poco conformistas con lo que éramos. Dicen, no, si nos salvamos ya estaba bien, ¿no? Y es verdad que los medios que teníamos tampoco daban por a mucho más. Nosotros queremos ser ambiciosos para el futuro.
Decía, Real Club Deportivo Español de Barcelona. Es la tercera, el tercer año consecutivo que no jugamos en Ciutat de Barcelona. ¿Nos tenemos que olvidar de él después de 40 años? Y quería saber por qué.
Bueno, en un momento se hizo un análisis económico-deportivo, teniendo en cuenta las dos cosas, y se consideró que no convenía ni económicamente ni deportivamente al desarrollo de la plantilla. Es un tema que no ha vuelto a pasar por la mesa, pero que tampoco está dormido.
Porque como socio, como aficionado del Español, entiendo que es un premio, o sea, es un trofeo que nos dignifica, que lleva el nombre de Barcelona y que cualquier otro club le encantaría poderlo tener, y solo lo tenemos nosotros. Entonces es como si tenemos puesta una patita ahí, de un sitio donde muchos se están empeñando en echarnos, y es un poco triste que la abandonemos. Es una reflexión.
Apuntada.
Perfecto.
Tomo nota, y no está en el baúl de los recuerdos, pero tampoco está encima de la mesa.
Y bueno, uno de los argumentos que se esgrimía para el tema del Ciudad de Barcelona es que no había, bueno, que las entradas eran, no había mucha gente, en fin. Yo creo que también es porque hay que prepararlo bien, hay que saber buscar un rival de entidad. Pero bueno, digo lo de la entrada, porque se han planteado en el Consejo que para los partidos de Copa, porque yo soy un aférrimo defensor de que el club se tiene que ir a por todas en la Copa del Rey, porque es un torneo que lo hemos ganado varias veces. Hemos ido a Europa las últimas veces gracias a la Copa, y es un torneo que es asequible, entre comillas, ¿no? Las malas entradas. ¿Se han planteado la posibilidad de que solo se llene el anillo inferior para que los partidos de Copa, por lo menos las primeras eliminatorias, haya buen ambiente?
Hoy no. Hoy, o al menos, si ha habido normalmente desde el Consejo, es decir, cuando una decisión se ha estudiado, pues tiene que pasar un par de cosas para que lo estudiemos arriba. Y hoy, hasta donde yo sé, no.
Pues creo que sería una buena idea, y me parece que muchos socios lo han planteado. ¿Qué proyectos tiene el Consejo para intentar aumentar la masa social y la presencia del español en Cataluña? Se habló del autobús para los colegios, está en marcha, ¿cuándo lo veremos circular? ¿Tienen alguna idea más para poner en marcha?
Bueno, una de las cosas que te comentaba antes es el refuerzo del área de dirección y de gestión de la parte deportiva, que nos debería permitir acometer más proyectos de los que tenemos ahora. Si hacemos un ratio de la gente que tenemos trabajando dentro, etcétera, etcétera, nosotros estamos algo escasos en la parte de gestión del club, ¿vale? Y en ese momento esperaremos a que se pueda incorporar gente para poder acometer alguno de estos proyectos. Hay proyectos que son de menos consumo de gestión, como ir atrayendo pues a chavales, etcétera, etcétera, vía barrios, vía colegios, etcétera, etcétera, que se pueden empezar a implantar este año, ¿vale? Para la idea es que se aficionen los chavales a ver el español visitando el campo en ocasión de partido o cosas de este estilo.
En la entrevista de Mr. Chen en La Vanguardia hemos leído que, bueno, que habla de que tiene una relación abierta y cordial con los antiguos accionistas. ¿Veremos pronto a Genética Perica colaborando con el Consejo?
Nosotros con Genética Perica tenemos una buena relación con todos ellos, es decir, conversaciones con ellos las hay en varias ocasiones, con Liberado, con algunos he tenido conversaciones en las cuales hemos dicho, oye, ¿cómo están las cosas? ¿Qué opináis? Etcétera, etcétera. Y con otras personas del texto con los que mantenemos una relación cordial y yo diría de amistad.
¿No entrarían dentro de la categoría de posibles inversores estratégicos de la que hablaba Chen?
Hoy no. Hoy no está encima de la mesa. ¿Vale? Chen lo que está diciendo es, dado que no he podido hacerlo porque no me han dejado, pues estoy abierto a que me puedan ayudar a hacerlo. Pero no tenemos nada encima de la mesa en este momento que nos lleve a pensar que hay algo que se pueda hablar.
Y por último, una cuestión que se ha valorado y no se ha concretado. Parece ser que el año pasado, creo que fue la temporada pasada, se sondeó la posibilidad de hacer un partido de la selección en Cornellà del Prat. ¿Eso se ha desestimado?
Se valoró la posibilidad en algún momento con el anterior presidente de la federación. Lo que pasa es que las fechas en las que había partidos de las selecciones, dada la situación catalana, no era el momento más adecuado como para traer la selección aquí, porque podías crear un follón probablemente innecesario.
Sí, la verdad es que va a ser difícil encontrar el momento, por lo menos.
En aquellos momentos, hombre, hay fechas donde claramente no es fácil traer la selección aquí porque puedes crear follones que no eran. Había una sola fecha que no te sé decir, no recuerdo, pero vamos, no recuerdo si era el 11 de septiembre o el 1 de octubre, vamos. Entonces no era la fecha adecuada para traer un partido de la selección aquí porque, por razones obvias, ¿no? Con el presidente no hemos hablado del tema.
Muy bien. Son las 16 y 28. Muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa. Ya tendremos tiempo de hablar más a fondo y esperemos que tengamos muchas cosas para celebrar.
Muchas gracias, muchos éxitos al programa y felicidades.
Gracias.
Ilumac Solar, la nueva iluminación solar, sin coste de instalación y sin coste de consumo eléctrico. Con su sensor crepuscular, se encenderá al anochecer y se apagará al amanecer. Con Ilumac Solar, aumentará su seguridad y la de los suyos. Ilumac Solar, algo nuevo bajo el sol. Consulte catálogos y características en nuestra web, www.ilumax.es. Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para la seguridad de su hogar o negocio, con control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y sorpresas con un sistema de seguridad Taiko por solo 19 euros y 1 euro al día. Oferta válida hasta fin de mes. Es la mejor manera de prevenir robos y ocupaciones. Taiko, la alarma inteligente. 665-67-19-29. 665-67-19-29. No olvide decir que llama de parte de Mon Pericu. Mon Pericu, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. Caminem. I lluny canviem un món que junts ens queda a prop. Actualitat.
Bueno, como os decía, hoy va a ser un programa muy especial en el que intentaremos explicar un poco cómo irán las diferentes secciones, ¿no? Y bueno, hablaremos del partido de ayer porque me parece que es lo que toca. Os presento a los invitados, aparte de mí, que ya me conocéis, Josep Sánchez, que es el director del programa. Conmigo estarán el Carlos Faldo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que periodista que trabaja en la Autoridad en la Grada. Y Javier Alfaro.
Muy buenas.
También Perico, y que en este momento es periodista de Mundo Deportivo.
Así es.
Ellos serán los que darán la información deportiva. Y directamente pasamos a la actualidad del primer equipo, que me parece que pasa por la presentación de Rosales.
Sí, la actualidad, la presentación hoy de Roberto Rosales, Robertico, como se le conoce. Bueno, ya sabemos, si seguimos un poquito la Liga Española, lateral derecho, con esa versatilidad para jugar también por la izquierda, que es una de las ideas que tiene el Español al contratarle, una opción. Llega cedido del Málaga con una opción de compra no obligatoria por 3 millones de euros. Internacional venezolano, un jugador totalmente contrastado, y será el primer venezolano de la historia del Español en cuanto al primer equipo, porque está ahí la curiosidad que nos contará Carlos.
Eso es, Javi, bien apuntado, porque en la 2008-2009 jugó Pablo Camacho en el filial blanquiazul, y bueno, la curiosidad es que es internacional venezolano, ha sido 4 veces, y en su debut entró en el campo en sustitución precisamente del último fichaje del Español, Roberto Rosales.
Uh-huh. Totalmente contrastado. Rosales decía hoy en la rueda de prensa realizada en el RC Stadium que está muy feliz de estar aquí. Reconocía que ha jugado más por la derecha, pero que está a disposición total de Rubi para jugar donde considere oportuno. Y al final competir y ayudar al grupo, que es lo que está destacando de este Español en este inicio de temporada, en cuanto a que el grupo, la plantilla, se muestra muy unido, y eso no puede ser un síntoma de otra cosa que no sean buenas noticias, ¿no? Respecto a ese grupo, confeccionado por Perarnau y por Rufete, también presentes en la rueda de prensa, se cierra con Rosales. Han llegado Borja Iglesias y Roberto Rosales, además de los jugadores que suben desde el Español B. Y como el propio Rufete ha dicho, para el Español es la mejor plantilla y la que queremos. Así que ahora se trata de unir fuerzas y de convertir esas buenas sensaciones de los primeros partidos en buenos resultados que se habían dado hasta la excepción de ayer, ¿no? De ese 2-1 en Mendizorroza, con un partido en el cual el Español quiso volver a ser protagonista. Fue protagonista, tuvo más ocasiones de gol que el Alavés, pero el fútbol tiene estas cosas, que en ocasiones pues no quien más méritos hace gana. Y para eso, bueno, quería preguntarle a Dani Solsona, que lo tenemos aquí con nosotros. Muy buenas, Dani.
Hola, buenas tardes.
Pues nadie mejor, ¿no?, que tú para comentar un poquito el partido de ayer.
Dani, Dani, como ya podéis imaginar, será uno de los colaboradores del programa, lo tendremos en las tertulias y nos dará su opinión, que creo que es muy valiosa.
¿Del partido?
Del partido, yo te haría una pregunta muy concreta.
Sí, pero que no sea difícil, ¿eh?
Vale. ¿Tenemos mejor o peor equipo?
El mismo. Claro, tenemos la misma plantilla, se ha ido Gerard Moreno, se han ido otros jugadores, Sergio Sánchez, Álvaro, y no sé si alguno más, creo que sí, y ha llegado Borja Iglesias y ha llegado ahora Rosales. Quiero decir, ayer en el partido jugaban 10 jugadores de la temporada pasada y Borja en punta, que era el único fichaje.
Con lo cual...
Con lo cual yo diría que tenemos prácticamente la misma plantilla, a no ser que la marcha de Gerard Moreno, que está suplida ahora por Borja Iglesias, tenga al final de temporada unos goles o que marque goles importantes como los hizo Gerard Moreno. Y yo diría que es similar. Lo único que ha cambiado es el entrenador y su propuesta de fútbol en el campo.
Dani, coincidiremos.
¿Mucho más?
¿Atractiva?
Sí, atractiva, sí. Pero esto... A ver, yo soy inconformista, soy optimista, pero también soy muy realista. Acaba de empezar... a todo el mundo nos gusta este tipo de juego, que tocas desde atrás y sales, la gente se estira, llegas con muchos efectivos en ataque y también corres los riesgos. Riesgos que si tienes mucha gente en ataque, es una cosa obvia, tienes poca en defensa.
¿Qué es lo que nos pasó ayer?
Y a partir de aquí, pues lo atractivo con resultados va a ser la coña. Pero si esto no se traduce en buenos resultados, al final pues la gente pues se cabrea, igual que si juegas mal, ¿no? Pero bueno, demos tiempo al tiempo, hay que ser, yo diría que muy pacientes, habrá momentos buenos. Las sensaciones y la ilusión de la gente ahora es de que el equipo está funcionando muy bien, como así es. Pero llegarán momentos difíciles, y en estos momentos difíciles es cuando la gente tiene que estar con el equipo.
Y tendremos tiempo para hablar largo y tendido del Español, porque como dice Dani, acabamos de empezar. Dentro de la sección dedicada al primer equipo, también tendremos un colaborador, que es Arnau Planas, que se dedicará a sacarnos las estadísticas, algunas curiosas, otras que más o menos ya están, las tenemos todos presentes, y queremos saludarlo porque lo tenemos al otro lado del teléfono. Está de vacaciones, qué envidia.
Hola, Arnau. Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Cómo estás, Arnau?
Pues aquí, de vacaciones, con la familia en la piscina y yo aquí esperando poder entrar y hablar con vosotros.
¿Qué quieres destacar de este último partido y del arranque de la temporada?
¿Qué podemos destacar? Podemos destacar que el Alavés es una bestia negra para el Español. O sea, podríamos hablar de Barça, de Madrid, pero al final, si ponemos los resultados que el Español consigue en Mendizorroza, son nefastos, nefastos. O sea, el Español ha jugado 13 partidos de liga en primera, porque también jugó en segunda con el Alavés, y solo ha ganado uno de estos 13. Y lo ganó el primer año de Quique Sánchez Flores con ese gol de Gerard Moreno a la salida de un córner. Rubi no ha sido nunca capaz de ganar al Alavés. Se ha enfrentado al Alavés con el Sporting y nunca ha sido ni capaz de ganarlo, ni a Belardo tampoco. Ni a Belardo tampoco. La verdad es que es desastroso los datos que tiene el Español contra el Alavés. Y un dato que puse también hace unos días en Twitter, que la gente se me tiraba encima, es que el Español ha llegado 5 veces con la del domingo a Mendizorroza entre los 10 primeros clasificados, y como es obvio, no había ganado nunca. El domingo no fue menos, y llegó con esa línea de derrotas en un campo que es maldito para el Español y para Rubi.
O sea, estamos hablando prácticamente de una derrota anunciada.
Sí, si hubiéramos tenido que poner dinero, aunque el corazón nos decía que con el juego que muestra el equipo, que le ofrece el equipo a la afición y que nos dio el día del Valencia, todos hubiéramos puesto que ganaba el Español, pero con los datos en la mano era prácticamente imposible, por lo que decían los datos, que el Español ganara. Y por desgracia, así fue.
Muy bien, Arnau. Pues seguiremos en contacto. Espero que la próxima vez podamos contar contigo en el estudio y ya iremos hablando.
Muchas gracias.
Bien, como os comentaba, los...
Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para la seguridad de su hogar o negocio. Con control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y sorpresas con un sistema de seguridad Taiko por solo 19 euros y 1 euro al día. Oferta válida hasta fin de mes. Es la mejor manera de prevenir robos y ocupaciones. Taiko, la alarma inteligente. 665-67-19-29. 665-67-19-29. No olvide decir que llama de parte de Mon Paricu. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Bien, la factoría será la sección con la que informaremos de fútbol base Y bueno, mañana hablaremos ampliamente del Español B, que Carlos nos traerá la información. ¿Qué podemos esperar mañana?
Bueno, os lo cuento muy rapidito porque vamos muy pillados de tiempo. Pues para empezar, el Español B empató a un gol con el Lleida en casa, breve partido en casa, realizó un buen partido, una buena primera parte. La segunda se le fundieron un poquito los plomos, el Lleida empató. Pero es un equipo que está muy bien confeccionado, con David Gallego a la cabeza, que ya es su tercer año, y creo que podemos esperar cosas muy importantes y muy bonitas este año. Mañana un poquito más.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Segueix l'actualitat del nostre femení de la mà de Ilumax.
Y los jueves daremos información del femenino. Y hoy, entre los invitados que tenemos a Antonio Martín, que ha sido patrocinador del femenino durante muchos años. ¿Lo seguirá siendo esta temporada?
Sí, sí, sí. En ello estamos.
Perfecto. Aprovecharemos que lo tenemos aquí, que es un amigo de hace muchos años, para hacer una entrevista, porque creo que tiene cosas que decirnos. También me gustaría recordar una anécdota, no sé si tú te acordarás. Cuando el coro nos salvó en el último segundo en aquel gol maravilloso, recuerdo que nos encontramos en la zona mixta y me comentaste que acabábamos de ahorrarnos 2.000 millones. Claro, yo pensé, evidentemente debía haber un plan preparado en caso de descenso y también dejaba entrever el compromiso era más allá, o sea, nadie quería salir corriendo.
Bueno, como bien sabéis, aquello fue una situación límite. Y bueno, la verdad es que afortunadamente nos pudimos salvar, pero era una situación muy preocupante. No íbamos a segunda división y bueno, había muchas ilusiones por generar un proyecto, como después, yo pienso que en la historia del Español lo vivimos. Fuimos campeones de la Copa del Rey, fuimos a la final de la Copa de la UEFA. Y por lo tanto, quiero decir, cuando se hablan de recursos, hablamos de recursos, hablamos de ideas, hablamos de imaginación y hablamos de muchas cosas más. Porque si fuera solo por recursos, pues no, la semana pasada no hubiésemos ganado el Valencia, por ejemplo. O sea, hay más cosas en un club de fútbol.
Precisamente por eso quería que vinieras este primer día, porque recuerdo que en tu despacho tienes una camiseta firmada por los jugadores que ganaron la Copa del Rey en 2006. ¿Y qué hay tan difícil es? ¿Qué se tiene que hacer para repetirlo?
Bueno, yo pienso que actualmente las personas que hay al frente del Español son personas, yo creo que con mucha seriedad. Yo no coincido en algunas cosas pienso, por ejemplo, que el tema social es un tema muy importante, lo que es un club, una sociedad deportiva, que es algo más que una empresa. Hay que alimentar sentimientos, hay que generar ilusiones. Y las ilusiones se generan con triunfos, se alimentan con triunfos. Y bueno, es verdad que yo al menos, pues desde Joan, que acaba de estar aquí entrevistándose, y bueno, a las personas que tengo relación con ellas, pues la verdad que la ilusión es mucha, pero lógicamente hemos pagado un precio un poco del desconocimiento durante estos años y pienso que además tampoco han pedido la suficiente ni consejos ni nada de gente que a lo mejor no es que sabemos nada, pero pienso que hay mucho cariño y sí que se podía haber aportado algo, por lo menos para ahorrarse determinadas decisiones que se han hecho pues tampoco de una forma correcta, que además han costado mucho dinero, que sí, que al final no es que ha ganado nadie, porque al final eso ha sido un dinero mal gastado y quizás las cosas se podrían haber hecho de otra forma y bueno.
Tú viviste una de las mejores épocas del Español, también en lo social. Tú sabes lo que es tener a la afición del Español enchufada, animada y unida. ¿Se cuidaba más al socio entonces?
Indudablemente que sí. Pero no solo a los socios. Para mí hay un tema muy importante que son las peñas y todas las personas involucradas en este tema. Es decir, la parte social forma yo lo que llamo la infantería marina de un club de fútbol. Y evidentemente no hay el compromiso ni hay el acercamiento y un poco si queremos la necesidad de reflejar todo eso para que entre todos se tire del club. O sea, no es solo un tema económico, un tema de resultado. Bueno, ¿y cómo conseguimos todo eso? Pues hay que aunar todas las fuerzas que hay. Y yo veo, por ejemplo, las peñas, las veo muy distante de la entidad, y las peñas es un tema que tiene que estar viviendo con la entidad. Es una opinión personal, evidentemente, y por lo tanto yo respeto a todas las demás, pero sí que hay una realidad, es que vivimos unos años de éxitos.
Tú antes lo esbozabas, Ramón Romero acuñó lo de empresa de fútbol, y presidentes como Cerezo habla de que el sentimiento del fútbol se debe perder. El sentimiento de la fidelidad está muy bien, pero esto es un negocio. Tú eres un hombre de empresa, pero ¿cómo ves la sentencia de intentar acabar con el componente emocional del fútbol?
Yo no me lo creo. En una entidad deportiva, si no está el sentimiento, o sea, no tendría ninguna lógica. Quiero decir, sí que es verdad que cada vez estamos más en el mundo mercantilista, pero nos alimentamos, el ser humano se alimenta no solo de comer y dormir. Tiene sentimientos, tiene instintos, y bueno, y el fútbol, qué duda cabe que en el mundo actual pues nos alimentamos de ello muchísima gente, y además del sentimiento está también la ilusión del triunfo, porque hay que alimentar también la ilusión, y la ilusión se alimenta con triunfos.
Como decía, llevas muchos años apoyando y patrocinando el fútbol femenino. Como pariente pobre del club, ¿no crees que ha sido el que ha pagado los platos rotos?
¿Cuál, el fútbol femenino te refieres? Bueno, en un momento determinado yo intenté reflejar una idea que el mundo de la mujer cada vez estaba más participativa en la vida real y lógicamente iba a participar más en el mundo del fútbol. Si mal no recuerdo, me parece que las altas del año 2007-2008, a raíz del esfuerzo de generar ese proyecto del fútbol femenino, me parece que fue que el 65-70% de las nuevas afiliaciones fueron mujeres. Por tanto, no andábamos tan descaminados. Hoy en día el fútbol femenino tiene un impacto social infinitamente mucho mayor que incluso en aquel tiempo. Por lo tanto, algunos no estábamos tan desencaminados en potenciar ese tema, y además porque la entidad El Español, cuando nos vemos con los vecinos, evidentemente no podemos mostrar nuestros grandes triunfos comparados con los vecinos. Por lo tanto, en aquel momento era un punto débil, donde los vecinos no estaban haciendo una apuesta, y era una forma de generar un proyecto ganador dentro de la entidad. Por lo tanto, tenía una lógica total.
Y por último, ¿crees que nos hemos quedado muy atrás en el presupuesto del femenino, y qué esperas para este año?
Bueno, yo no pienso que hay unas personas al frente del club que deben de saber cómo hacer las cosas, y yo creo que decir, cada uno tiene su filosofía de cómo afrontarlas. Y bueno, yo no me merece más que respeto por todo lo que se haga. No tengo, en esto de tema, no tengo nada que opinar, más que, bueno, me parece bien. Y entiendo que, me supongo que las personas que lo dirigen, pues hacen lo mejor posible su labor.
Pues muchas gracias, Antonio, por venir en este primer día del programa, y ya tenemos tiempo de hablar más adelante.
Gracias. Muy bien, muchísimas gracias.
Ilumax Solar, la nueva iluminación solar, sin coste de instalación y sin coste de consumo eléctrico. Con su sensor crepuscular, se encenderá al anochecer y se apagará al amanecer. Con Ilumax Solar, aumentará su seguridad y la de los suyos. Ilumax Solar, algo nuevo bajo el sol. Consulte catálogos y características en nuestra web, www.ilumax.es. Perico, no et perdis el teu programa a Ràdio Estel. Mon Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. Mon Perico.
Mon Perico serà la secció estrella del programa, perquè, com ja sabeu, queremos que Mon Perico se dedique mucho a la vida social del Español. Mon Perico irá los miércoles, y ahí le daremos entrada pues a muchas peñas de Cataluña, explicaremos historias particulares de pericos que están por ahí perdidos en cualquier esquina de Cataluña que tienen algo que contarnos. Y quería saludar en este momento a la presidenta de Las Peñas, porque evidentemente Las Peñas estarán muy presentes. Araceli Pérez, buenas tardes. Bona tarda.
Bona tarda, Josep. I abans que res, moltes felicitats i molta sort.
Gràcies, Araceli. Espero poder comptar amb tots vosaltres i que aquest programa serveixi per aixecar l'ànim dels pericos i sobretot de Les Peñas.
Tant de bo, tant de bo. Les Peñas, jo crec que hem començat una temporada, bueno, amb la il·lusió de sempre, perquè sense il·lusió el món de Les Peñas no s'entén, i bueno, i amb això estem, intentant fer en espanyol, que és el que toca.
Molt bé, doncs ja ens veurem, i espero poder-te tenir algun dia aquí a l'estudi per parlar abastament de la Federació de Peñas.
Doncs quan vulguis, saps que estic de vacances, però que avui, encara que fos un moment, volia estar amb vosaltres perquè és molt important per tot el nostre sentiment un nou programa de ràdio.
T'ho agraeixo, Araceli.
Molta sort i ens veiem qualsevol dia.
I en esta...
Sistemas de seguridad Tyco, la mejor tecnología para la seguridad de su hogar o negocio, con control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y sorpresas con un sistema de seguridad Tyco por solo 19 euros y 1 euro al día. Oferta válida hasta fin de mes. Es la mejor manera de prevenir robos y ocupaciones. Tyco, la alarma inteligente. 665-67-19-29. 665-67-19-29. No olvide decir que llama de parte de Mont Perico.
Y en esta sección de Mont Perico también contaremos con Luis Domínguez, que cada semana nos traerá un invitado, o cada 15 días, depende de cómo lo organicemos, del mundo del español.
Hola, José. Bueno, gracias por haber confiado en este descerebrado que nos conocemos de hace unos cuantos años. Pues sí, y felicidades y suerte en esta nueva propuesta y oferta de un medio de comunicación. Y bueno, y ahí intentaré pues poner mi granito de arena.
Seguro que será bueno. Y evidentemente este programa cuenta con la colaboración de algunos patrocinadores. Y en plena zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galmall, de la calle Santaló, el Bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso los colores blanco y azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. Pásate por allí, saluda a José María Montoliu y su equipo de parte de Montparico y tómate un respiro charlando el español en esta isla perica del Mercat Galmall. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galmall, en la calle Santaló 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galmall, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Vale el Rincón Perico del Mercat Galmall, una isla perica en el sur de en la zona alta de Barcelona. It was a teenage wedding
and the old folks wished them well. Poliesportiu Blanc i Blau, la informació de les seccions esportives de l'Espanyol. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Robux sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well.
Y en Poliesportivo, evidentemente, lo que daremos será los viernes una amplia información sobre la sección esportiva español. Hoy contamos con nosotros con Carlos Feriche, que es el directivo de la sección de hockey, y con Arnau Banquero, que es uno de los que han iniciado esta gran iniciativa. Quería hacerte una entrevista, Carlos, pero se nos ha echado encima el tiempo.
Bueno, no te preocupes.
De todas maneras, el jueves hacéis la presentación de las secciones.
Sí, hacemos presentación de básquet y balonmano.
¿Cómo se os ha recibido en los diferentes deportes donde habéis ido incorporando secciones?
Yo creo que están encantados. Todas las federaciones de todos estos deportes están con nosotros, nos apoyan. Y para estos deportes es importante que el español esté presente.
Recuérdanos cuáles son las secciones que en este momento habéis puesto en marcha.
Empezamos con hockey sobre patines y voleibol el año pasado. Y este año hemos continuado con balonmano, con handball y con básquet.
Y para los socios que todavía no se han hecho socios, Arnau, recuérdales la forma.
Sí, Buenas tardes. Lo más sencillo es vía internet, vía email. Bueno, conectar con www.ssdespañol.com y ahí tienen la opción de hacerse socio con pago con tarjeta, con domiciliación bancaria, etcétera. Si tienen alguna duda, pues pueden contactar con muchas de las personas también que estamos vinculadas al proyecto, conmigo mismo, o también con Ferran Marín, con Luis de la Fuente, etcétera.
Carlos, ¿el club os ha cerrado la puerta del todo o crees que hay alguna posibilidad de abrir?
Bueno, yo escuchaba a García Pon hablar del món social, ¿no? Yo creo que Seccions puede ayudar en este sentido, ¿no? Creo que llegamos a poblaciones, llegamos a la gente y hacemos un buen españolismo, ¿no? Y bueno, el club tiene su objetivo, sus directrices. Las cosas en la vida van cambiando, nosotros seguimos empujando, creemos en nuestro proyecto. Y yo creo que el club al final acabará decidiendo lo que es natural, que es apoyar unas secciones que son las suyas y que siguen siendo español.
Siempre intentaste ponerlas en marcha. ¿Te sientes satisfecho?
Siempre, con todos los presidentes. Exacto. Ha sido una lucha al final, pues bueno, gracias a Arnau, a gente con mucho entusiasmo, estamos ahí, estamos con cuatro secciones, el primer año creo que aquí tenemos uno de los impulsores clave del proyecto. Y bueno, a disfrutar de ver camisetas del español en los deportes.
¿Estáis satisfechos, Arnau, en cómo van evolucionando las cosas? El ritmo de aumento de socios, el cómo vais comprando equipos, que creo que alguno ha sido una sorpresa, porque el básquet no lo teníais previsto.
Bueno, como bien ha dicho Carlos, este es un proyecto en expansión. Obviamente hay que trabajar muy duro porque todo lo que se hace en el sector del españolismo siempre es complicado y siempre tiene sus dificultades. Y obviamente pues hemos iniciado un proyecto pues seguramente no en el mejor de los momentos del españolismo en general, pero eso también te da alas. Estamos contentos a nivel social, aunque creo que hay que seguir haciendo muchos más socios sin parar. Bueno, hemos aumentado cuatro secciones, ahora pararemos, también ya lo digo. Ahora creo que es el momento de estabilizar todas las secciones, de crear mucha más base y estamos muy satisfechos. Ahora ya tenemos muchas opciones encima de la mesa, quiero decir, la gente ya puede disfrutar de cuatro deportes, ya no hay excusa para apuntarse a este proyecto.
Muy bien. Bueno, como os decía, ha sido un tastet de lo que iremos sacando cada viernes, que evidentemente las secciones tendrán un papel muy importante en este programa.
La sobretaula.
Y esta última sección, que no por eso es la menos importante, será la de la tertulia. Y aquí tenemos uno de los que normalmente lo tendremos más de un día en la tertulia, que es nuestro amigo Eduardo Calero, que muchos le han cambiado el apellido por Cañero.
Hola, José, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Yo, mira, empezaremos cuando tú nos comentes, pero me gustaría hacer un comentario porque he oído la entrevista que le has hecho al vicepresidente y no me deja de sorprender que un vicepresidente de un club de fútbol diga que no sabe cuántos socios han renovado y que él no se mira la clasificación. Jo, pues suerte que nos dedicamos al fútbol, ¿no? Si se fuera a Mercadona, no le interesaría la comida. Es decir, estas son las incoherencias que llevan al español donde está y yo espero que esto que ha dicho el vicepresidente sea mentira, porque ser mentira es malo, pero todas las alternativas son peores, porque las alternativas son estupidez.
Como veis, no deja pasar un minuto. Bueno, espero que los oyentes hayan sido un poco comprensivos con nosotros. Como veis, el primer día se amontonan las cosas, se nos ha comido el tiempo, queríamos poner mucho, queríamos sacarle mucho jugo a esta hora y la verdad es que creo que lo hemos conseguido porque nos ha faltado tiempo. Os emplazo mañana a la misma hora en Radio Estel 106.6 a partir de las 4. Y recordar,
mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del español.